Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, tardes, noches a todos en este día lunes 17 de enero. Aquí estamos empezando un nuevo programa Carta Ciudadana con la querida Anita Krause. Hola, Anita, ¿cómo estás tú?
Hola Juan Francisco, hola Guaso, ¿cómo están? Buenos días a toda la gente que
Y
está escuchando.
don Mauricio Pérez, don Guaso Pérez, ya, te
Voy a
podría cambiar el
cambiar,
nombre.
voy a cambiarme y voy a poner Guaso de frente. En total, todo el mundo me dice Guaso desde mi señora en
Yo
adelante,
creo que
así
te
que.
conocen más por Guaso Pérez que por Mauricio.
Sí, no, totalmente. Y de
Por
hecho,
lo menos yo cuando te conocí me hablaban del Guaso, nunca me hablaron de Mauricio. y tú
Oye,
sabes que
pero.
yo filmaba en los 80, cuando estaba en el colegio con Juan Francisco, que era un compañero de la imaginación, filmaba Guaso y le iba cambiando en 81, 82, 82, hasta que salí de la universidad. Es de mi firma, objetiva. Obviamente, para tema hoy día. De grande no, porque mi carnet no sale guaso, ¿me entendés? Pero en la práctica, para mí me
Obvio.
abdució mi seudónimo
Oye,
y me encanta.
perdónenme que lo interrumpa, pero vamos a partir saludando a nuestros queridos auditores de
Sí,
Radio
dale.
Salud. Radio Salud Madre Tierra, HE Radio en Petorca, HETV, HE Radio, Eradio.cl, Radio Acogida, Los Muermos, Puerto Octay, Puyehue, Radio Acogida.cl, Radio Las Garzas en Gualañel, Icantén, Villa Prat, Curepto, Ichuquén, Gico, Paredones, Radio Despierta. En Llanquihue, despiertafm.cl, también a País Lobo, la plataforma digital paíslobo.cl en Osorno, TV Ritmo, streaming, Radio Ritmo en San Vicente Tahuatahua, Radio Paraíso en Lago Ranco, Futrono, Ifen, Ñinahue, Río Bueno, La Unión y Paillaco, y Magia TV, Canal 2 Mundo Pacífico en San Vicente Tahuatahua, Peumo y Las Cabras, Radio América, la radio de la región de Coquimbo con diales en La Serena y Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Ovalle, Montepatria, con Barbalá, Punitaqui, Río Hurtado e Illapel. Y también en América TV Chile, Canal 42, 49, perdón, radioamérica.cl y el Canal 45, la señal abierta para Ovalle. Radio Pirque en el 107.9, la provincia de Cordillera, Radio El Pingüino. La región de Magallanes, un saludo a todos los magallánicos. También Radio Ruta Norte, en La Higuera, Caleta Los Hornos, Vicuña y Paillaco, Radio Hurtado, Ovalle, perdón, Río Hurtado, Ovalle, Punitaque, Montepatria, Canela y Los Vilos. Y también por Radio Ruta Norte.cl, en la región de Coquimbo, Radio Manquegua, en Con Barbalá, y Atacama Noticias.cl, en Copiapó. Se Creo que te faltó,
pasó la cantidad de gente que nos está escuchando. ¿Ah?
Juanfra, creo que te faltó la de Dios.
Impresionante, perdona, dale tu hueso.
Radio Pirque.
No, si la dije, como que
Pues
no,
la
Radio
dijiste
Pirque,
ya,
provincia de
es que
Cordillera, por
si no, Dios
supuesto que la
nos
dije.
puede
Radio.
tirar la oreja, por eso lo digo.
No, Radio Pirque, Radio
Impresionante
Pirque,
cómo ha aumentado la lista de radios,
provincia de
impresionante.
Cordillera, en el dial
Aprovechemos, oye.
107.9.
Aprovecho este inicio del programa, Juan Francisco, porque tú eres uno de los fundadores de esta idea. Y capaz es bueno que los radioescuchas que se han ido sumando a lo largo de estos últimos son casi 2 años ya, un poquito menos, pero casi 2 años de radio. ¿Cómo nace esta idea y cuál fue el fin de crear este programa de radio y transmitirlo a los ciudadanos en fácil? Capaz cosas que no lo veían en televisión, no
Bueno,
lo veían en los matinales. Dale.
te agradezco la pregunta, Guaso. Mira, este programa nace hace un par de años atrás con la idea de llevar un programa de conversación, de actualidad, de discusión, de análisis, en años particularmente noticiosos en lo político, dado todo el tema de la Convención Constitucional, partiendo del plebiscito del 25 de octubre del 2020, la elección de convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores en mayo. Después tuvimos la segunda vuelta de gobernadores, después tuvimos las primarias presidenciales, después tuvimos la
Siete,
elección
fueron
de
siete.
la primera vuelta presidencial y elección de parlamentarios y también de core, y luego la segunda vuelta presidencial. Y bueno, la idea era precisamente llegar con un programa de conversación, de actualidad y de análisis a lugares que normalmente no tienen este tipo de programa, o no acceden o no pueden acceder a ello, con un contenido más local y con gente que era total y absolutamente como nosotros tres, no cercana a los medios, más bien personas de trabajo, que estamos en la actividad en distintos rubros,
Apolíticos. apolítico y a conversar, o sea, ninguno, claro, algunos un poquito más políticos que otros, claramente,
uno y otro,
pero, sí, pero personas que tienen que pagar las cuentas todos los meses y que tienen que ir a trabajar todos los días. Así que esa fue un poco la idea de este programa que ya lleva, vamos, como dice Felipe Vidal, quien excusó su asistencia hoy día por razones domésticas.
No personales, domésticas.
Tercera temporada. Tercera temporada. A pobre mío lo tienen moviendo caja. Lo tienen moviendo caja porque se cambió de casa el fin de semana, así que está vuelto loco y ordenando. Pero yo quería partir, fíjate, con un tema que me llamó la atención en las noticias durante el fin de semana, que no sé si ustedes le han dado una vuelta, que es que el Banco Central de Chile, que ha sido catalogado durante muchas oportunidades como uno de los mejores bancos centrales del mundo, por su autonomía, por sus competencias técnicas, por su calidad, por su capacidad y por su, digamos, integridad. A partir del año 2018 inició un trabajo bien interesante, luego de reunirse con otros bancos centrales del mundo, de ver cómo se metía en la juguera del análisis macroeconómico de un país el valor y el capital natural. ¿A qué me refiero con esto? Que en el fondo, dentro de las cosas que se tienen que considerar al momento de hacer cualquier análisis de costos o de implicancias de la actividad humana, de la actividad económica, tiene que haber una parte, ¿no es cierto?, relevante, que es cuál es el capital natural, qué es lo que se está gastando, qué es lo que se está usando y cómo se está usando. ¿Por qué dice el Banco Central? Porque naturalmente con el crecimiento de la población, con el mejoramiento de la medicina, etcétera, el crecimiento de la actividad humana es muy acelerado, y si nosotros no ponemos dentro en valor el capital humano de cortar, o sea, el capital natural de, por ejemplo, cuando se corta un árbol, ¿qué significa eso para el país? ¿Cuáles son los costos que tiene eso para el país? Para la salud, para los ecosistemas, para las formas de vida, para la recuperación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Así que me pareció un tema bien interesante. ¿Qué opina la Anita, que trabaja en un tema de minería, sustentable, obviamente, pero de minería? Y Guaso, tú que estás metido en el mundo agrícola y de las propiedades y del desarrollo urbano. ¿Qué les produce esta idea del Banco Central? Dani.
O sea, yo totalmente a favor de lo que están proponiendo. O sea, de hecho, todos los proyectos en los que me ha tocado trabajar de una u otra forma, existe esa mirada económica, ambiental, en la que uno tiene que enfocar los proyectos. Porque no es llegar y extraer o producir, sino que va mucho más allá de un ecosistema, porque también tienes una parte social involucrada en los proyectos, que todo eso va llevando a un valor agregado del proyecto, digamos. De hecho, hay bastantes regulaciones internacionales que también que afortunadamente Chile las asume.
Bueno, y parte de las regulaciones internacionales y nacionales tienen que ver con el impacto ambiental. Fíjate que yo, que empecé a trabajar como abogado hace ya, voy a cumplir 25 años, cuando empecé a trabajar recién, el mismo año que yo empecé, recién se había hecho obligatorio hacer evaluación. Recién se había hecho obligatorio, vuelvo a repetir la frase porque es bien impresionante. Se había hecho obligatorio hacer una evaluación ambiental de los proyectos. El año 1997,
sí, sí.
Recién ese año, se hizo obligatorio a todos los proyectos que tuvieran impacto ambiental, que provocaran un impacto ambiental, tenían que pasar por un proceso de evaluación ambiental. ¿Y para qué se hacía o se hace el proceso de evaluación ambiental? Para definir cuáles son los impactos y cuáles son las medidas de mitigación, de reparación y de compensación que se tienen que implementar de tal forma de reparar el medio ambiente dañado, mitigar los impactos ambientales de la actividad humana o compensar el daño ambiental que se puede hacer, por ejemplo, cuando se corta árbol o árboles nativos. Se tiene la obligación de plantar la misma cantidad o más árboles nativos en otro lugar, cerca, en el mismo ecosistema, etc. Pero esa regulación que lleva ya 25 años ha evolucionado y ha cambiado, y originalmente los instrumentos de evaluación ambiental tenían, no sé,
50 páginas, 100 páginas, hoy día los instrumentos de evaluación ambiental, llámese declaraciones de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental, son una cantidad de papeles, informes y análisis y estudios que, son, que pueden llenar una pieza, una habitación completa, y los procesos se han ido alargando. Antiguamente se demoraban 6 meses, hoy día se están demorando los estudios de impacto ambiental 2 años, un poquito menos a veces, un poquito más a veces. ¿Por qué? Porque se le ha dado una creciente relevancia e importancia al análisis efectivo de los impactos ambientales en un proyecto. ¿Cómo lo veis tú, Guaso, en el mundo agrícola, en el mundo de las propiedades, el desarrollo urbano? ¿Cómo bueno, está eso?
Bueno, como dice Juanfra, yo llevo los mismos años que él de profesión, lo mismo, casi 27, pero yo trabajando más, porque me metí a trabajar de los 15 años en la agricultura. Y después me ha tocado vivirlo como empresario y con, en un nicho de desarrollar el país. Y me encanta, y lo digo con realidad, de pasar de la agricultura tradicional que era producir nomás, lo mismo en lo forestal y en muchas áreas de este país, la minería también pasaba lo mismo, en la cual empezaron a pedir regulaciones. Y de hecho la regulación, ¿sabes por qué vino principalmente? Si me voy al agro, principalmente porque el exportador tuvo que empezar a cumplir normativas que ya existían en otros países. Entonces esa normativa obligaba a que el exportador ya no podía tener amontonado, ejemplo, los productos químicos en cualquier lugar, no. En una pieza especial y después, para poder exportar un kilo de fruta tenía que pasar tal norma y esa norma exigía una cantidad de no solamente ambiental, sino laboral, o sea, una cantidad de factores que te diré que mi familia tiene tierra en los zapatos de hace 100 años, ¿sí? Como diciendo, yo, me tocó vivir todo el cambio. Y si hoy día lo pongo en perspectiva, lo encuentro buenísimo. Porque primero, profesionalizó una producción. Antiguamente cuando tú producías, y no sé, viñas, tú ibas donde el vecino a buscar unas púas y con eso propagabas tus viñas y así vino. Hoy día no. Hay viveros produciendo el patrón específico, el clon específico, y eso fue desarrollando la agricultura en Chile y con harto orgullo. También me da pena hoy día escuchar que la agronomía, que antiguamente cuando yo quería entrar a la universidad necesitábamos 700 puntos, hoy día necesitáis 600. Es decir, poca gente postulando una carrera que es alimentación y que nosotros éramos una punta lanza. ¿Pero dónde voy? Creo que hay dos visiones. Yo creo que la visión autosustentable de la producción agrícola, forestal, minera, es correcta. Lo mismo que lo inmobiliario. Oye, si uno se va a lo inmobiliario, antiguamente los inmobiliarios construían nomás. Y no es porque fueran malas personas, sino construían nomás. No le pedían mitigar ciertas cosas que producían su externalidad de su proyecto inmobiliario. Y hoy día sí se lo exigen. Hay normativa y me parece correcto. El único problema que estamos yendo, ¿no? Y tú hiciste un ejemplo ahí de que en la parte forestal, que fue el decreto 701, que fue el que dio a Chile el gran desarrollo de la parte forestal a nivel país y hacernos también un país líder en eso, como también fue la agricultura y como fue después la pesca. Pero la minería estaba, pero no éramos más que mineros, era un país minero, no teníamos más que eso. Y con suerte turismo, o sea, cero turismo, pues si veníamos de la época de Allende y después de Pinochet, pero tanto turismo no había mucho. Por lo tanto, creo que fueron varias cosas que se crearon durante el gobierno militar que fueron muy positivas. Y después había que mejorarla porque el mundo cambió y el mundo empezó a exigir más sustentabilidad y más resguardo. ¿Sabes cuál es el problema que está pasando hoy día? Es que hoy día nos estamos yendo al otro extremo. Piensa que, si no me equivoco, la nueva presidenta de la convención, ella quiere una convención eco-constitución. Chuta, no sé qué significa eso. O que algún convencional no quiere exportar cerezas porque estamos utilizando agua para poder producir cerezas. Entonces tú decís, lógico, nos estamos yendo a extremos que no son los que la sociedad necesita. La sociedad necesita reglas claras, regulación y súper fuerte. O sea, tiene que ser súper dañino. Cuando alguien contamina o tiene externalidades, tiene que devolverla a la sociedad porque la sociedad no tiene por qué bancársela. Es decir, mi campo, y lo digo con mi propio comentario, mi campo está al lado de un basural, de un relleno sanitario, que no era relleno sanitario hace un minuto, era un basural nomás. Hoy día es un relleno sanitario, pero mi propiedad hoy día vale hongo, champiñón, porque efectivamente tengo un basural al lado. Eso le pasó a la gente en Pudahuel, a la gente en Tiltil, y en muchas partes del país. Entonces, el hecho que es enorme me parece súper correcto. El problema es que nos estamos yendo realmente al extremo, y se lo digo con el siguiente ejemplo. En la parte agrícola... Déjame para que tenga un poco la idea que la gente
tenga
este dato.
La
sexta región me va a entender, perdón, ya no puedo decir sexta, región de Libertador Bernardo Higgins, porque ya no puedo decir número. Una diputada, da lo mismo el color político, se fue en contra de todo lo que estaban explotando los predios agrícolas que tenían espinos o tuvieran una parte forestal. en la cual se producían paltos o se producían otro tipo de especies que no eran las originarias del lugar. Y existía una ley forestal de protección de bosque nativo que lo regula, y además hay una ley de explotación forestal que también la regula, vigente, en la cual decía, si usted, señor, va a explotar un sector, ejemplo, se lo doy con nombre y apellido, se hizo una tremenda inversión privado, público-privado, que se llama Convento Viejo, que fue a regar, me puedo equivocar, 20.000 hectáreas de secano, en la cual hoy día tienes cerezo, tienes durazno, tienes viñas, tienes de todo.
Ya, pero, trabajo. ¿A dónde va tu guaso? Porque te estás alargando mucho.
No, es que ¿a dónde voy? Quiero explicarlo. Bueno, hoy día, entre la Contraloría, la Corte Suprema y una diputada, lograron bloquear cualquier proyecto de desarrollo agrícola que tenga algún tipo de especie arbórea. Es decir, hay una ley que la regula y que decía, señor, si usted explota 50 hectáreas de, que son espinos, que no son muy productivos, ¿para qué les digo? Usted lo puede reponer con un quillay, con un roblí, con un roble, o sea, y mucho mejor, y forestar. Hoy día, la ley, más que la ley, la Contraloría y la Corte Suprema rechazaron cualquier proyecto nuevo de desarrollo agrícola, no es inmobiliario, no estamos hablando de parcelas de agrado, estoy hablando agrícola. Entonces, pues digo, cuando estamos yendo a los extremos, es donde hoy día vamos a dejar de producir, de generar trabajo y especialmente de ser un país desarrollado, porque objetivamente eso genera trabajo y genera crecimiento. Y cuando ya nos vamos al
extremo. Yo fíjate que, perdona que te interrumpa, yo creo que el punto de lo que tú planteas es cierto, lo que estamos viendo en la Convención Constitucional son posiciones muy, muy extremas, que se van a encontrar con la realidad de que tú no puedes de golpe y porrazo, ¿no es cierto?, decir, terminamos con la industria del vino, de la fruta, de las hortalizas, todas cosas que exporta nuestro país. ¿Por qué? Porque es exportar agua, como decía por ahí un convencional constituyente que claramente no entiende absolutamente nada de nada. Y se encuentran con la realidad de que es una de las formas de prosperar, de generar empleo, de generar bienestar, de generar estabilidad, ingresos para millones de familias y millones de chilenos que viven de, la, de las actividades como la fruticultura, la silvicultura, la salmonicultura, la vitivinicultura. Y eso estamos en constitucional donde hemos visto que en algunas circunstancias se han comportado como un verdadero circo, pero se van a tener que enfrentar a la realidad de los hechos. Pero a mí me parece, volviendo al tema inicial, que esta iniciativa que está desarrollando el Banco Central, y para los auditores que recién se están sumando, comentarles que el Banco Central chileno está hace ya cuatro años trabajando en considerar, en incorporar dentro de todas sus evaluaciones macroeconómicas, que son las que sirven de base para que el Banco Central vaya proyectando qué es lo que está pasando con la economía, si las tasas de interés tienen que subir o tienen que bajar, cómo hacer que el desarrollo económico se acentúe en épocas en donde hay poco desarrollo económico o se detenga en aquellos en que se está sobrecalentando la economía, incorporar el factor en forma muy seria y muy clave y muy relevante, el factor del capital natural. Y yo creo que eso es lo más importante de todo, porque al final del día lo que nosotros tenemos que lograr es ser una sociedad, un país que pueda convivir de buena forma con el entorno y con los ecosistemas que nos rodean y tener la precaución y el cuidado, como lo decía la Anita al principio, de que tú cuando vas a desarrollar una actividad económica, tienes que ver, ok, vamos a ver, nosotros queremos desarrollar una actividad económica en este lugar, perfecto, ¿cuáles son los impactos? No, debo tener que cortar 100 árboles, perfecto, si usted va a cortar 100 árboles, va a tener que plantar 300 árboles, ¿no es cierto?, para que vuelvan a estos arbolitos, y si usted quiere hacer esta cuestión en este lugar, bueno, tiene que fijarse de que no haya contaminación de las aguas subterráneas, cuidado con las quebradas, con los ecosistemas, a lo mejor reforzar eso, trabajarlo, etcétera. Porque la gracia que tiene la inteligencia humana es precisamente de poder ir desarrollando actividades en forma creciente, pero ir buscando los mecanismos y las fórmulas para hacerlo de una forma tal que permita que la naturaleza siga desarrollándose, porque nosotros vivimos de la naturaleza y tenemos que tener un medio, un mecanismo de desarrollo adecuado, sustentable y que permita que no nos vayamos, digamos, a no transformar un desierto, por ejemplo, en 50 años más, todo Chile sea un desierto, no creo que pase, pero igual. Y aquí si tú te vas para atrás, y con eso te devuelvo la palabra a la Anita o al Guaso, para que comenten, cuando empezó la revolución industrial a fines del siglo XIX, la producción, los tipos les daba lo mismo, ponían unas plantas, le metían unas calderas a carbón, echaban un humo espantoso, trabajaban menores de edad, los cabros se morían a los 30 años con los pulmones asquerosos, lo mismo pasaba en las minas de carbón a principios del siglo XIX, o sea, entre el siglo XIX y XX, principios del XX, y esa cuestión cambió rápidamente porque nos dimos cuenta como humanidad del daño que se estaba provocando, no solamente a la naturaleza, sino que también a los seres humanos. Y hemos ido progresando aceleradamente hacia unas economías mucho más sustentables por los impactos que tiene, por ejemplo, el uso de tecnologías contaminantes en la producción de energía. Energía que es muy necesaria, muy necesaria. Una de las cosas que a mí me encantaría ver antes de morirme es que, por ejemplo, todo el sur de Chile, que tradicionalmente se calefacciona a leña, ¿no es cierto?, porque es un insumo que existe, la leña es abundante, existe mucha, etcétera, pero es muy contaminante, y hay muy poco control, y se usa leña húmeda, y tenemos ciudades como Temuco, como Osorno, Valdivia, con una nube de smog, todos los meses de invierno, terrible, con mucho daño a la población. Imagínate que el mayor uso de la calefacción fuera eléctrica, por ejemplo, y la leña fuera meramente recreacional, pero no fuera el insumo principal. Es una cuestión que me parece que podría
ser maravilloso,
y eso ayuda en las energías renovables, las eólicas, las solares, la hidroeléctrica, de pasada, las mareomotrices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir evolucionando con los tiempos, y esto no significa, como dicen algunos, que hay que parar, empezar a matar gente porque el mundo se va, digamos, a autodestruir, sino que es al revés. Uno tiene que aplicar la tecnología, aplicar la ciencia y la inteligencia para ir creando nuevas formas, nuevos mecanismos por los cuales uno puede desarrollar actividades económicas, pero siendo sustentable. Anita.
Yo creo que eso se basa un poco en la, ojalá no se ofenda a la gente, pero se basa un poco en la ignorancia de la gente en lo que significan los procesos ambientales o de evaluaciones ambientales de los proyectos. Pues si la gente supiera lo que hay realmente detrás de cada proyecto que se aprueba, yo creo que no habrían tantas protestas o tanta gente en contra de ciertos desarrollos industriales. Porque la gente tiene que entender que el proyecto se gesta desde una mirada ingenieril comercial, pero tiene que hacerse un estudio completo, como tú lo explicabas antes, de todos los impactos que genera tanto en flora, fauna, vegetación, parte social, aire, agua, suelo. O sea, es una infinidad de estudios que uno hace, ¿cierto, Juan Francisco?
Sí, totalmente. Entonces,
y después de eso, recién tú llegas a un consenso con las autoridades de cada área que te aprueban el proyecto, pero con ciertas condiciones que tú tienes que cumplir, que son los compromisos que tú adquieres para el resto de la vida útil del proyecto. Y dentro de esos procesos de compromiso están los compromisos netamente ambientales, pero hay montones de compromisos sociales donde viene mucho beneficio para los lugares donde se inserta el proyecto. Entonces, todo va en cómo se maneje el proyecto en el lugar donde se inserte. Pueden ganar, pueden hacer unos negocios, como se dicen, los win-win, que se ganen por ambos lados. Pero la gente, es más fácil creer que le van a sacar electricidad al agua, como yo he escuchado en varias participaciones ciudadanas que uno hace, y no se interesa, no se interioriza más allá de todos los beneficios que puede tener un proyecto. Pensar que estamos todos en el mismo país, todos queremos lo mismo, todos queremos surgir, pero yo creo que falta un poquito de cultura y que la gente lea o se interiorice un poco más. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, yo creo que es un poco de ignorancia, porque de verdad, además que ahora también tenemos las consultas indígenas para los pueblos indígenas, no están excluidos de los proyectos. En los proyectos donde generen...
Y las comunidades, oye Anita,
y
todos los proyectos van a las comunidades, eso que no pasa,
sí,
por las comunidades es mentira.
Por supuesto.
El regulador en adelante, o sea, eso es mentira.
Por supuesto, y lo otro que tiene que entender la gente es que una vez que los proyectos tienen las aprobaciones ambientales, tienen que entrar a aprobar sectorialmente. ¿Qué significa sectorialmente? Con cada seremi tiene que aprobar las bodegas, tienen que empezar a aprobar todo el detalle para que cada servicio sea capaz de fiscalizarlo. Entonces, el llegar y decir, oh, no, este proyecto es malo, no va a funcionar, cuidado, hay mucha gente, mucha cabeza, muchos estudios y muchos años de inversión, no solo de la persona que lo quiere generar, sino que de mucha gente que ha trabajado para lograr llegar llevar a cabo un proyecto.
Anita, sí, lo que tú decías es tan cierto, como que hay dos proyectos emblemáticos en el norte del país, especialmente justo en la misma zona, Vallenar, Huasco.
Así es.
Uno se llama Pascualama, que tal vez lo hicieron pésimo en algunas cosas. Bien, capaz lo hicieron pésimo, tal vez. No estoy consciente de que lo hicieron todo pésimo. Yo lo hicieron todo lo que le pedía la ley y trataban de cumplirla. Supongamos que lo hicieron mal. Ok, se corrige. Pero generaba, olvídate lo que era Vallenar.
No, pero es un mal ejemplo. Pascualama lo hizo objetivamente mal.
Sí, por eso, pero espérate, por eso. Mal. Son dos ejemplos que son malos. Por eso trato que explique. Es decir, sí, pese a que cumplieron con la cantidad de normas, todavía no fue suficiente. Perfecto. El manejo también capaz social no fue el correcto. Perfecto. Pero había todo un proceso de estudio de impacto ambiental para aprobación. En el mismo valle, aguas abajo de esto, porque esto es la cordillera, había un proyecto de AgroSuper de hacer un tremendo plantel de cerdos, que eran 500.000 cerdos, una cosa de loco, que era, ¿se acuerda del pueblito que estaba al lado? Está al lado de Vallenar, pero está al poniente, ¿te fijas? Pero daba una cantidad de externalidades positivas en trabajo, en crecimiento, para la zona, impresionante. De hecho, nunca en Vallenar se habían construido tantas casas para poder vivir como provocado por estos dos proyectos. Y los dos proyectos finalmente, por la presión social, con razón o sin razón, porque los dos creo que tienen razón en la queja de la sociedad, pero al final no se ejecutaron, te fijáis, no se solucionó el problema. Hoy día, los dos no se ejecutaron, no generaron ningún ingreso para la región, las personas siguen igual, lamentablemente, en la misma pobreza que tenían antes, no ganaron nada, porque además son lugares donde no hay nada cerca, o sea, tenés que moverte a Copiapó a una hora o a La Serena a dos horas, hoy día tal vez por autopistas maravillosas que son doble pista, pero hace 4 años atrás eran horas para llegar a cada lugar. Entonces digo, qué tontera cuando en vez de conversar, que es lo que hemos dejado de hacer, ¿cierto? Ya, ok, Pascualama está mal hecho. ¿En qué está mal hecho? Solucionémoslo. Pero no dejemos hacer un proyecto que generaba ingresos para el país, daba trabajo y solución. Y en el lado AgroSuper cerraron la fábrica y le pusieron llave. O sea, eso fue la solución. ¿Te fijas? En vez de haber dicho, ok, no tenga 500.000 animales, chancho, tenga 200.000. Y tal vez hubiera funcionado, ¿te fijas? Y eso es lo que te digo, que es lo que tú decís. Hay hoy día una cantidad de exigencias enormes. Si hay que aumentarlas, está bien, pero no eliminemos el producto porque no sabemos cómo se la solución.
Yo respecto de eso, mira, esos proyectos, claro, son historias de fracaso empresarial, claramente, y de una lucha social, digamos, muy potente, y donde los empresarios, en estos casos, no fueron capaces de corregir o de hacer las cosas como correspondía, digamos, o de arreglar los problemas, no se les dio, da lo mismo, ¿no? No conocemos los detalles ni sabemos, pero finalmente esos proyectos fracasaron. Y es una mala noticia que hayan fracasado, naturalmente, porque importaban o implicaban enormes inversiones en esa región, la región de Copiapó, y de Atacama, perdón. Y bueno, lamentablemente esos proyectos no vieron la luz. Ahora, ¿fueron mal hechos? Es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Fueron mal diseñados? Es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Hubo arrogancia empresarial sobre la forma de ir corrigiendo en el camino los defectos que se fueron identificando? Es una pregunta que uno se tiene que hacer. Yo creo que la forma, el modo, cómo se desenvuelve la actividad económica, que todos los chilenos estamos involucrados de una u otra forma en la actividad económica, no se nos olvide, cualquier trabajador, cualquier persona que invierte, cualquier persona que tiene un puesto en la feria, que tiene un kiosco, que tiene un negocio de distribución de hortaliza, de venta de pollo, de lo que sea, cualquier actividad que desarrolla el ser humano es una actividad económica. Todos tenemos una actividad económica. Es una cadena. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante en esto es que yo creo que se ha producido un cambio bien significativo en la mentalidad, en la forma de enfrentar la economía. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, yo he ido a muchas ferias y he ido durante y he ido después. Y después que termina la feria, es un asco el lugar donde se estableció la feria.
Y la pobre gente
vivía al lado de ellos. Había 50 puestos de feriantes que estaban desarrollando su legítima actividad económica, vendiendo sus productos, llevándole sustento a su familia, pero la cantidad de basura que dejan muchas de estas ferias, no todas, en el suelo, al lado de una, en una plaza, al lado de una plaza, al lado de un lugar donde juegan niños, al lado de viviendas,
las casas, etcétera, vivienda, avenida. No son las calles, se toman las calles,
realmente,
realmente, no puede ir ni su casa ni vivir después, fíjate.
Sí, realmente un asco, realmente un asco. Actividades, por ejemplo, no sé, yo he visto señores, personas que lavan auto, y el agua la botan en la calle, el agua sucia con detergente, la tiran a la calle, o la basura que dejan algunos dueños de kiosco, o la basura que tira el compadre que va en un camión repartidor y que va tirando botellas plásticas por las ventanas.
El que va al estadio y en vez de llevar una bolsita y botar su basura, la bota al suelo para que después la arroja alguien, te fío. O sea, el ejemplo
entonces,
es a todo nivel, ojo, eso es lo importante.
Entonces, no sector, claro, es que esto cruza a toda la sociedad chilena, desde el más rico hasta el más pobre. Aquí
hay que partir en la educación. En la educación hay que partir en los colegios, enseñar a mirar al otro.
Claro. Que tiene que partir con un cambio cultural y nosotros tenemos que educarnos a nosotros mismos. Fíjate que a pesar de lo que estamos diciendo, yo creo que estamos bastante más avanzados que cuando nosotros tres teníamos 10 años, porque Chile completo, la carretera 5 Norte y 5 Sur completa era un basural, la gente tiraba las botellas, las cáscaras de plátano, los papeles de los sándwiches, todo por la ventana. Esa cuestión cambió. Afortunadamente, o ha cambiado mucho. Fíjate que hace como 3 años, fui un verano, de un día para otro fui a Argentina, ahí a Villa Angostura, justo al otro lado del Paso Cardenal Zamorea y Osorno. Y a la vuelta me tocó un taco en la aduana, estacionado por el lado argentino. Entonces, me bajé el auto y empecé a caminar por la orilla. Estaba lleno, pero lleno de botellas plásticas. Ustedes no se imaginan la cantidad de botellas plásticas, que hay una cosa espeluznante. Entonces le dije a mis dos hijos hombres, dije, bájense, agarramos cada una bolsa de basura que llevaba en el auto y empezamos a recoger. Y yo dije, bueno, aquí estoy educando, porque si pasa un compadre por el lado tuyo recogiendo basura con tus dos hijos, yo dije, aquí se va a bajar otras personas. Nadie, la galla me miraba por la ventana diciendo, este loquito recogiendo basura. Pero esa es la actitud que yo creo que tenemos que tener como chileno, como ciudadano, en todos los ámbitos de la actividad humana. No solamente en el paseo, en auto, de no tirar la basura por la ventana para afuera, que es un asco, sino que también cuando uno emprende una actividad económica, si usted, señor, tiene un puesto en la feria, preocúpese de dejar limpio el lugar donde usted estuvo con su puesto. ¿Por qué? Porque es el espacio público que todos usamos. Así como usted le exige a una empresa minera o una empresa forestal que tenga cuidado con el medio ambiente, que en su actividad extractiva o explotación forestal haya un reintegro a la naturaleza, bueno, tengamos todos la misma precaución. Yo creo que es súper importante esta cuestión de cuidar el capital natural. Los lagos de Chile, las orillas de los lagos están llenas de basura, de botellas plásticas, de cuestiones plásticas flotando, de todo, ropa, o sea, ustedes se mueren. Los ríos, las desembocaduras de los ríos son un asco. Entonces, antes de salir a reclamar y decir de que aquí no se puede hacer nada porque el ser humano, compadre, uno mírese al espejo, todos tenemos que mirarnos al espejo y ver y decir, ¿qué estoy contribuyendo yo para cuidar el planeta?
O sea, lo que tú decís, Juanfra, es así de claro, uno que recorre Chile. Mira, a mí nunca se me olvidó la primera vez que fui a Perú y fui a Chiclayo, que es como al norte, como 800 kilómetros de Lima y como 200 metros hacia el sur, más o menos de una ciudad principal. Y en la mitad de la nada quemaban basura, viejo, como que fuera una cosa impresionante. Y decía, qué locura. Y después llegaba ahí a un vergel donde producían palto, arroz, mil cosas. Pero entre medio, decís, qué locura. O sea, en Chile hacemos esto y nos meten preso a todos. Y está muy bien que nos metan preso a todos, porque es una locura. Entonces yo creo que todavía hemos ido cambiando, hemos ido mutando, como tú decías, hace 20 o 30 años lo que estamos hablando era ilógico. La juventud hoy día lo da por hecho, que es una obviedad. Pero entonces cuando después se van contra las empresas, porque siempre son las empresas como las malas, todas siempre son las empresas, no, no puede ser uno como se... Yo siempre la gente digo, cuando el resto dice que todo el resto son malos menos yo, es que yo estoy equivocado, porque yo tengo que tener algún error, y mi error parte de eso. Yo creo que también todos fuimos mutando, igual como fuimos ampliando un poco en el tema de la minoría, te fijás, y fuimos todos abriendo un poco la mente. Cuando le contamos a la juventud de que antiguamente había un muro de Berlín, tú decías de qué me estabas hablando. O sea, obviamente el mundo fue mutando en todo aspecto. Yo creo que el error que estamos cometiendo ya como sociedad es que estamos volviendo para atrás, en Chile por lo menos, yo lo veo como Chile, no lo veo en el resto del mundo. Hemos avanzado en muchas cosas, pero también nos equivocamos en volver para atrás a decir que todo lo que está al frente es malo y nosotros somos los buenos. No, yo creo que tenemos muchas cosas por mejorar. Yo creo que no podemos dejar de ser un país. Mira, hablamos de dos proyectos que fracasaron en el norte, uno minero y uno agrícola. Vámonos al sur, en la Patagonia sin represa. Mató uno un proyecto energético que era que en todo el mundo que tiene la posibilidad como nosotros de tener esa capacidad mar, no es mar motriz, pero es de río objetivamente, de aguas, de embalses y poder generar energía a través del agua que tenemos por cantidad en el sur de Chile, en un país desarrollado normal, con todos los resguardos legales que corresponden, se hubieran utilizado. Chile, se acabaron. Cuando tú decís, vamos a hacer una tierra hídrica para traer agua del sur, o no del sur, sino del centro-sur, para ir a regar el desierto de Chile, no, es que las gaviotas, no, es que los pescados, no, perdón, los peces, porque los pescados están afuera del agua, pero los peces, pero ves en qué mundo vivimos, ojo, si todo eso va a ir a generar, además de que no se nos muera el norte de Chile, que la gente bien norte tenga posibilidades de desarrollarse, que no perdamos la potencia que fuimos. Hoy día Chile fue una potencia alimentaria y hoy día, pero yo te digo como agrónomo, somos, no sé, no estamos ni en la ecuación, viejo. O sea, de hecho, nos comieron vivos los países de al lado que sí hicieron obras hidráulicas enormes, como cruzar la cordillera de los Andes, pues tienen la suerte de traer agua del Amazonas a barrigar un desierto en Perú, y hoy día tenés 50.000 hectáreas regadas y produciendo. Y nosotros nos quedamos solamente en quejarnos, no solucionarlo. Y ahí es donde te digo que es la tontera, te fijáis, de poder ver que podríamos perfectamente aprovechar todos los beneficios, igual como hoy día sacamos como a relucir nuestras potencialidades energéticas y eólicas del norte. Bueno, hemos perdido el sur, que tiene una capacidad de aportar también al país enormemente. O sea, a mí me encantan los lagos, me encantan los ríos. Yo creo que todo se podría hacer de forma en conjunta. Lo que me duele es ver cómo puedo dejar de producir o que nos ganen los países colindantes nuestros, porque ellos sí hicieron las obras con orden, con todas las normativas, público, privado, no solamente estatal, sino también con una visión de sociedad. Y dejamos que el mar se llene de agua. Así, hay que ser brutos para llenar el agua de agua, si tiene agua. ¿Te fijáis distintos que tú le digáis a una minera en la zona norte del país? ¿Saben qué más, señor? Hoy día usted tiene que hacer osmosis inversa porque se acabó. Usted no ocupa un litro más de agua de pozo o de río porque lo va a mojar solamente para agricultura. ¡Perfecto! Pero no es que acá no termine la minería por eso. Darle las herramientas para que los mineros sigan produciendo porque nos dan el sustento del país. De hecho, siempre dijimos que era nuestra gran billetera, ¿cierto? Bueno, qué pena que volvamos a tener solamente una billetera. Tenemos que tener muchas billeteras que poder cargar de cosas. Y ahí es donde tú das cuenta que es ilógico, es irte al extremo. O sea, al extremo, lo elimino. No, arregla lo malo. Es como es que lo que hablamos en la educación. Hay que eliminar la educación pública, privada, subvencionada. ¿Por qué? No, ¿por qué? Si lo hacen bien, mejora la pública. Y si no te gusta la privada, pública, bueno, anota la pública, pero mejora la pública, no destruyáis lo que lo hace bien. Es como la ISAPRE FONASA. Si FONASA no anda bien, mejora FONASA, pero no reventir la que la está haciendo bien. Por algo la gente está migrando. El mismo ejemplo que nos da, digo, la economía y la sustentabilidad. No por proteger tanto nuestro ecosistema, que me parece, yo soy bastante protector del ecosistema, pero no significa que por eso tenemos que inmovilizarnos, porque el resto del mundo no lo está haciendo. De hecho, los países más contaminantes del mundo es China, para decir ese ejemplo, da lo mismo lo que pasa al lado. Nosotros no preocupémonos de nuestro ecosistema sin dejar de avanzar como país por teorías, te fijas, porque esa misma persona finalmente va a necesitar en algún minuto alimento, y nosotros vamos a tener que terminar importando en vez de estar produciendo la hortaliza en Chile, la tenemos que importar de Perú, es de patio. O sea, yo creo que algo no estamos entendiendo bien de lo cual es la mezcla entre las dos realidades. Debo tejer con
producción. Sí. Otra cosa que es importante también pensar es que todas las actividades humanas se desarrollan naturalmente en el entorno en el cual nosotros vivimos. Y hace algunos años atrás cuando se trataron de desarrollar estos megaproyectos como los que mencionaba el Guaso, de megaproyecto hidroeléctrico en el sur, que implicaba construir una línea de eléctrica de 2.000 kilómetros de largo, y que por de pronto habría terminado con gran parte de la generación eléctrica con carbón. Dado que no se hicieron esos proyectos hidroeléctricos con energía hidroeléctrica totalmente renovables, que no eran embalses, eran centrales de pasada, etcétera, hubo que construir más centrales a carbón en Chile, ¿no? Y eso tiene unos impactos muy, muy negativos, tanto para el ecosistema como para la salud, como para el planeta, pero en fin. Pero era un megaproyecto, y ahí uno también se daba cuenta que los megaproyectos en un país donde el territorio es bastante escaso, porque somos un país montañoso, donde tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la precordillera, tenemos la cordillera de la costa, son proyectos que compiten con el territorio, compiten con el territorio y con la gente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una de las lecciones que yo creo que aprendió el mundo empresarial es que Chile no está preparado para hacer megaproyectos. Tienen que ser proyectos más chicos, tienen que ser proyectos que se inserten en forma más adecuada en el entorno, en una comunidad, etcétera, porque efectivamente yo creo, y esto lo dijo el presidente electo Boric, y yo soy un convencido de que tiene que ser así, que no podemos tener zonas de sacrificio. O sea, nosotros no podemos decir, oye, ya, la segunda región de Chile la vamos a sacrificar y le sacamos la cresta. Y no podemos tener zonas de sacrificio. Nosotros tenemos que tener actividades económicas insertas en todas las regiones, en todas las comunidades, en todas las partes, en forma adecuada al entorno de esa determinada zona, ¿te fijáis? Y eso naturalmente que importa un diálogo mucho más, o un diálogo muy fecundo, muy, muy cercano, como explicaba la Anita al principio, que es parte muy importante de la evaluación ambiental de los proyectos, no solamente por la consulta indígena en aquellos lugares donde existen comunidades indígenas, sino también con las comunidades locales, con, no sé, pues si es en la costa, con los pescadores, con las personas que hacen recolección de ¿cómo se llama?, de marisco, si es en la zona central, con los agricultores, si es en las zonas cordilleranas, con las comunidades indígenas, si es en las zonas del norte, con las comunidades indígenas de las zonas nortinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me revientan esas personas que en el fondo levantan a las comunidades como diciéndole: estos son puros abusadores, empresarios, desgraciados, que vienen y generan una reacción de odio en personas muchas veces con pocos conocimientos de lo que son estas actividades. Las engañan, les mienten descaradamente, se benefician económicamente. Hay conocidos abogados que viven de oponerse a proyectos industriales, que viven de esto, y van y revuelven el gallinero y empiezan a levantar a la gente y empiezan a generar todo un cuento como la Dori González, pues esta señora cercana a Boric.
Sin decir todo lo que cobran a las comunidades. Claro,
y cobran millones, se enriquecen y después desaparecen. Y dejan a las comunidades botadas, que sin proyecto, sin plata, sin nada, y se mandan cambiar. Entonces,
sin ningún beneficio.
Y sin ningún beneficio. Ojo con eso. Yo creo que uno tiene que pensar de que la gran mayoría de las personas hace las cosas de buena fe. Yo creo que pensar que todo el mundo está tratando uno de engañarlo, de mentirle, de hacerle trampa, uno no podría vivir nomás. Uno no se podría levantar de la cama. Yo creo que uno tiene que pensar de que la gran mayoría de la gente es una buena persona. Y eso incluye a gente con mucha luca, gente con muy poca luca, gente que se saca la mierda trabajando todos los días y gente que no trabaja tanto, pero son buenas personas. Los malos son pocos. El problema es que de repente se toman el protagonismo los malos, y ese es el drama. Entonces tenemos que tener mucho ojo, porque esto es un tema del que no podemos escapar, ¿no? Nosotros no podemos decir no es algo que no nos compete, algo que no nos importa. Porque al final del día, como decíamos anteriormente, todo es una actividad económica. Todo. ¿No es cierto, Guaso?
Es que estaba esperando. Estaba
nos
esperando,
dejó,
estaba
nos esperando. Dejó anonadados, así.
Vos caché que cuando el príncipe habla es como que uno.
Claro, nos hipnotiza a todos.
Oye, ya, tírate alguna trababilla, vos, Guaso, que tú querés conversar de algún tema, dale.
A ver, bueno, ya lo hemos tocado la semana. Yo creo que el tema del litio me parece impresentable que una corte de apelaciones para un proyecto o para una licitación. O sea, más que todo, y como lo dije en un programa, creo que esta misma semana, este es un proyecto que venía fraguándose, la palabra fea, fraguándose como fuera algo más. Se trabajó durante muchos meses, se presentó creo que a principios de año 2021 sin saber quién gobernaba, quién ganaba. Por lo tanto, no fue pensado si ganaba a la derecha o ganaba a la izquierda o a la centro, no lo mismo. Ok, como país tenemos que tener normas y reglas claras, por eso no me parece bien lo que hizo el presidente electo, que ha estado muy moderado, ha estado hasta simpático, me parece que está hasta buena onda. De hecho, como dice mi hijo más chico, relájate viejo, si es cruzado. Con esa es su análisis corta a los 12 años, ¿me entendés? O sea, porque es cruzado, como yo, igual que él, somos cruzados, entonces... Sí, yo digo, oye, yo desde el primer día he dicho que le doy toda la herramienta para que ojalá le vaya bien. Okay. Por lo tanto, creo que es súper importante, pero cuando él o su equipo empieza a meter la mano en cosas que... Es como que el presidente actual tendría que dejar de trabajar, ¿cuándo fue la última elección? El 19 de noviembre. Ya, desde ese día usted no puede hacer nada, porque sabe que más usted deje gobernar porque yo voy a gobernar y mis ideas son distintas.
No, pues se tiene que gobernar hasta el último día.
Así es la ley, pues, o sea, todavía, esperemos que más se mantenga. Es un primer punto que diría, así que creo que no lo comparto y tampoco comparto la Corte de Apelaciones, que además los medios lo transmiten como que el proceso estuviera viciado. No explican nada, solamente dice al lugar, pero cuando tú le decís, por eso la Anita decía, la lata, ¿cómo le explicamos a la gente que el lugar? Es que vamos a revisar lo que nos están preguntando, nos están diciendo que está bien o está mal hecha la licitación. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Eso es un tema que quería tirar sobre.
Mira, respecto de eso, Guaso, yo aquí lo tengo re claro. O sea, que hay un tema ideológico. Hay dos cosas, un tema ideológico y otro que no quisiera creer que existe. El tema ideológico es que Boric y su gente creen que los recursos naturales de Chile tienen que ser desarrollados y explotados por empresas estatales, ¿ya? Así como Codelco. Entonces, ellos quisieran que la empresa, que existe una empresa nacional del litio, que es la que explote el litio y lo venda. Bueno, yo le quiero contar a la gente que para poder crear una empresa estatal, dotarla de recursos, que tenga la gente capacitada, que tenga las herramientas, que tenga las maquinarias, que tenga las instalaciones, años, etcétera, para poder empezar a explotar el litio, se puede demorar 5 o 10 años. Y sabiendo cómo son de poco eficientes en general en el Estado, se puede demorar 10 años. ¿Qué pasa en 10 años? Quedamos cuello con la explotación del litio porque nos comieron la color los australianos que tienen litio, los bolivianos que tienen litio, los chinos que tienen litio y los gringos que tienen litio.
No es como el cobre.
Los peruanos también tienen.
Los peruanos mismos.
Los peruanos que tienen litio. Bueno, entonces quedamos cuello. Esta es una cuestión que es hoy.
Y son proyectos que tienen aprobaciones ambientales, por lo tanto que podrían empezar a construir y contratar gente en un año más.
Exactamente, exactamente. Exactamente. Y decir que Codelco se puede dedicar a esta cuestión es mentira, porque Codelco, que es una empresa, una gran empresa del Estado de Chile, se dedica al cobre,
minería metálica, que es completamente diferente a la minería no metálica.
Al litio, exactamente, totalmente. Entonces, esa es la primera cuestión, una cuestión ideológica, que estos tipos no piensan, no se dan cuenta lo que significa desarrollar un proyecto, no se dan cuenta las herramientas, las capacidades, las competencias que se necesitan. Y creen que van a apretar un botón, creen que van a apretar un botón, el día que lleguen a la moneda van a apretar un botón y va a aparecer, por obra y misericordia divina,
una
empresa hecha y derecha que al día siguiente va a empezar a producir litio. Hay que ser bien pelotudo por la creencia. Primera cuestión. Segunda cuestión, que es la que yo no quisiera pensar, pero que desafortunadamente tengo que pensar, es que estos compadres quieren manejar la situación. ¿Y qué significa manejar una licitación? No sé, la dejo ahí nomás. No quiero
¿Y la tienen nada. Arreglada por alguien de ellos?
No pública, quiero decir
esta fue
nada,
pública, abierta, me internacional, por
muchas
si acaso.
sospechas, me produce más sospechas.
Oye, entonces, ustedes saben que el presidente actual y cualquier presidente de la República podría haber dado esa concesión sin pasar por un proceso de licitación jurídicamente, está autorizado por la Constitución vigente.
Obvio que sí.
Lo hizo público, privado e internacional. Entonces, ¿cómo le voy a decir? En marzo, el 11 de marzo, yo estoy esperando el 11 de marzo, todavía no estoy esperando el gabinete, eso es el 11 de marzo. No, desde hoy día nos vamos a saltar todas las reglas, como se lo están saltando la convención, saltarse, eliminar de la constitución cosas que están en tratados internacionales de derechos humanos, como la libertad de educar, por si acaso. Entonces tú te das cuenta que eso es lo malo, son señales, las señales son las que el mercado recibe. De hecho, a mí me toca invertir, eso es donde trabajo, o sea, no pregunta propia, sino inversionista. Todos parados, pero todos. O sea, me dicen, no, ¿dónde vamos a invertir? Vamos a Perú. Pero ¿cómo si en Perú hay un presidente comunista, Castillo y todo? Sí, no, pero tranquilo, no va a pasar nada, va a avanzar igual. Inclusive tú te vas a decir, vamos a Argentina. Sí, Argentina, ya lo conocemos. En Chile no, en Chile las reglas se respetaban. Y eso es lo que no podemos cambiar, ni independiente que sea el presidente. Era política de Estado defender al país en nuestro tema limítrofe, ¿cierto? En todo lo que era internacional, no, nos cuadrábamos todos, sea el presidente que fuera. Ojalá, y por eso digo como Juan Francisco dice, yo no quiero dudar de cuáles son las segundas intenciones, pero no tiene lógica. Hay un proceso, supongamos que no hubiera sido el lito, hubiera sido, no sé, una cuota de explotación pesquera. No, porque si la aprobó este gobierno tiene que haber algo raro. ¿Pero por qué? O sea, cada cosa que aprueba el gobierno del presidente electo, vamos a dudar de ella porque, per se. Yo no soy igual que Juan Francisco, yo no pienso mal en ser humano per se. Acá trataron de mostrarlo como algo trucho, mal hecho. No, al revés, hizo bien. Es más, es un porcentaje mínimo. Es más, tuvieron la diferencia sin tener por qué de escuchar al equipo de Boric y bajar la cuota. Y la cuota es, no sé si es 2% de toda la capacidad de explotación que tenemos de un producto, y me ha tocado ver por pega, otros productos que son igual no metálicos, que valen nada. O sea, objetivamente son parte de... O sea, para producir una batería, que es lo que ellos quieren explicar, que aquí en Chile vamos a producir batería, igual que ¿cómo se llama? Para no equivocarme, Elon Musk, ¿cierto?
Correcto. Elon Musk.
Elon Musk, gracias. Ellos piensan que vamos a tener una batería. No, señores, nosotros vamos a hacer un producto que se vuela, además, porque es casi volátil, porque no es un mineral.
Es roca. Un cerro de sal. Es sal.
Exactamente.
Igual que la sal de mesa. Eso es lo que se produce.
Bueno, qué bueno que te lo expliques, Anita. Entonces tú decías a las personas que vamos a generar batería. Este cabrón se demoró años, pero de años. Se invirtió millones de dólares para poder lograr sacar estas baterías famosas. Que, ojo, no solamente se produce con litio, también con sal. Y con otro, con sodio, con otro tipo de producto.
Perdón, entonces, pero el carbonato de litio es un tipo de sal.
Gracias.
Es sal.
Eso voy. La Anita entiende muy bien. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Hacen noticia de algo que no es noticia. Es más, en vez de estar recibiendo ya una gran cantidad de ingresos al Estado, que con eso podemos apoyar cosas sociales importantes del país, no, sigamos peleando, parémosle la cuestión, que no avance, tal. Que gobierne el próximo gobierno y ahí se decía sobre esa licitación. Si hacemos esa forma de actuar de país, no va a venir ningún minero a Chile, y se van a ir a Perú, o como tú decías, Australia, cualquier país, y de hecho hay litio en todas partes. Y es más, se adjudicaron a dos empresas que no son las que están actualmente operando, por lo tanto le meten competencia al mercado. Eso es lo que a la gente no le llega, ¿te fijáis? Y eso es lo que violenta cuando yo escucho un medio de comunicación como presentarlo como algo turbio. Y de hecho, si hemos tenido un muy buen ministro, y yo me parece sensacional, ha sido el ministro Llobet, ha sido un ministro de Energía y Minería súper, súper choro, encachado, franco, directo, da la cara, no se esconde, responde, joven, no viene de la vieja escuela, ¿te fijas? Y tú decís, lo atacaron porque había que atacarlo nomás, ¿te fijas? O sea, por hacerle un daño personal, y tú decís, no tiene lógica, porque el hombre hizo todo correcto, no hay nada del proceso que tenga algún vicio, ninguno. Es como el gobernador, que obviamente no es de color político del presidente, dijo que ellos no le habían consultado. Perdón, si es público, sorry. Si tú te informás y es problema tuyo, no hacer la pega.
Exactamente. Una lástima. Ojalá que no pase lo mismo con la naciente industria del hidrógeno verde, que es una cuestión absolutamente espectacular lo que podría pasar en Chile. Ojalá que no se enrede entre operadores políticos y politiquería y demagogia y estupidez, porque nos podemos echar una industria que puede llegar a ser tanto o más importante que la industria del cobre en términos de ingresos para nuestro país. O sea, definitivamente podríamos terminar con la pobreza en Chile, podríamos tener ingresos espectaculares, podríamos tener pensiones increíbles, podríamos tener sueldos increíbles, si es que logramos que se desarrolle la industria del hidrógeno verde como está proyectado que se haga. Juan Frapete, proyectado tú... no por mí ni por nadie, como está pasando porque uno no quiere que pasen las cosas, realmente las cosas empiezan a pasar nomás, empiezan a desarrollar los proyectos, empiezan a avanzar.
Para la gente, oye, un poquito para la gente, en mi cultura, en dos o tres palabras, hidrógeno verde, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que estamos dejando de lado?
El hidrógeno verde el hidrógeno es la molécula que está presente, es la más abundante que está en la atmósfera, pero no está en forma natural. Está, por ejemplo, en el agua. El agua es H2, dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces tú agarras un litro de agua, la picas electrólisis, electricidad, y liberas oxígeno a la atmósfera. Imagínate lo beneficioso que puede llegar a ser eso. Liberas oxígeno a la atmósfera y capturas el hidrógeno. Y el hidrógeno es un gas combustible que tú lo quemas, produces energía y el residuo es vapor de agua.
Wow.
No libera CO2. Es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Chile, por sus condiciones geográficas, tiene la mejor radiación del mundo y por lo tanto podría producir mucha electricidad a partir del sol para hacer electrólisis y obtener hidrógeno en agua, o eólica, energía eólica en la zona de Magallanes, en el sur, que es abundante en agua, tú podrías también producir mucha energía eléctrica a partir del viento, que no contamina, y producir o obtener hidrógeno y usar ese hidrógeno para el gas que consumimos en nuestras casas y ir reemplazando el gas natural que importamos y que al quemarlo produce CO2, y lo reemplazando con hidrógeno, que al quemarlo no produce CO2 y es un producto propio nuestro. Y no solamente
también para combustible, para los autos, también se puede usar.
También para combustible, porque tú podrías usarlo como combustible, se hace una... Esa es otra derivada fantástica. Tú agarras el hidrógeno, sacas el hidrógeno, que lo obtienes por electrólisis, con electricidad producida por el viento, por lo tanto, línea completa verde, sacas el hidrógeno, lo mezclas con anhídrido carbónico, con CO2 que capturas de la atmósfera y produces metanol. Y del metanol tú puedes obtener un combustible líquido que se mete adentro de los autos y cuando el auto anda sin ninguna modificación tecnológica, lo que sale por el tubo de escape es vapor de agua.
Bueno, sí, de hecho
agua, existe. Un mito blanco que es el vapor de agua.
Vapor de agua, o sea, es maravilloso, es una revolución. Y no solamente eso, Guaso, para terminar, con el hidrógeno puedes producir amoníaco, y el amoníaco tú lo exportas en forma líquida, se puede usar en miles de industrias en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, en todos los países desarrollados. Entonces, es una industria que viene con mucha fuerza. El comando de Boric dijo que está muy a favor del hidrógeno, obviamente que quieren hacer una empresa estatal de hidrógeno, porque eso es lo que les gusta.
Oye, ¿no podemos concentrar las empresas estatales en una que produzca todas estas cosas en vez
de probablemente van a tratar de darle un nuevo giro en app. Oye, pero se nos está acabando el programa.
Buenísimo. Pero, oye, gran cátedra hoy día, Anita. Yo aprendí hoy día como nunca. Me encantó, Juan Francisco.
Oye, métanse y busquen hidrógeno verde. Hay un montón de diagrama, es súper entretenido.
Es lo que viene
y se puede desarrollar. Y para los maliciosos que están pensando, pero ya van a consumir toda el agua, no, porque todas las plantas de hidrógeno verde que se están considerando en Chile se van a hacer con plantas desaladoras de agua. Entonces van a desalar agua.
Inversa.
Van a desalar agua, van a obtener agua cruda. La van a partir, van a sacar el hidrógeno, van a liberar oxígeno, todo esto con energías renovables no convencionales. O sea, es realmente una revolución para Chile.
Y van a liberar vapor de agua a la atmósfera, que también es otro beneficio.
Y no CO2.
Exactamente. Así que bueno.
Oye, queridos amigos y amigas, de ambientalismo hoy día, me parece.
Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día, Mauricio Pérez. Anita Krause, que tengan un excelente día lunes. Nos vemos mañana con más Carta Ciudad. Saludos a todos.